Radio Praga Noticias.
ČEZ quiere invertir 1.500 coronas en la central nuclear de Temelín en 2019. Comité senatorial contra la enmienda para grabar compensación a las iglesias. El viajero Miroslav Zikmund cumple 100 años. El gigante checo de la energía ČEZ anunció que planea invertir este año más de 58 millones de euros en la central nuclear de Temelín. La empresa ČEZ adelantó que su objetivo principal es modernizar la planta más grande del país y fortalecer su seguridad. Esto incluye nuevos sistemas de cámaras y barreras. La empresa de telecomunicación y telefonía móvil china Huawei está a la espera de una respuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Cibernética checa. A finales del año pasado, la agencia advirtió sobre el riesgo que puedan representar para la seguridad nacional los productos de Huawei y de ZTE. Directivos de la empresa enviaron una carta a la agencia pidiendo que cancele o modifique lo estipulado en su informe. Debido a la información publicada, Huawei fue eliminada de una licitación pública y el gobierno ordenó controles de seguridad a una serie de instituciones públicas y ministerios. El Comité Económico del Senado recomendó rechazar la enmienda comunista que busca gravar las compensaciones que reciben las iglesias del Estado por las propiedades no devueltas durante las restituciones. Los opositores de la enmienda señalaron que la imposición de la compensación es inconstitucional, incluso con respecto a los tratados firmados por el Estado y las iglesias en relación con el establecimiento de bienes. El senador Ladislav Kos señaló que la enmienda se aprobó por razones políticas, por deseo de los comunistas. Los parlamentarios oficialistas la respaldaron para preservar su gobierno. Senadores y diputados opositores han adelantado que están dispuestos a llevar el asunto a la Corte Constitucional. El presidente de la República, Miloš Zeman, y el jerarca de la Corte Constitucional, Pavel Rychetský, son los altos representantes del Estado que disfrutan de un mayor grado de confianza entre la población. De acuerdo con una encuesta del Centro para la Investigación de la Opinión Pública, el 48% de los ciudadanos confía en el presidente Zeman, pero casi la misma cantidad, el 46%, opina lo contrario. El jefe de la Corte Constitucional, Rychetský, disfruta del 46% de confianza y la misma cantidad se expresó en contra. Miroslav Zikmund, uno de los viajeros más conocidos de la República Checa, cumple 100 años este jueves. Junto con Jiří Hanzelka, integraron el dúo de viajeros más populares de la historia del país. Con motivo del importante aniversario, la empresa Correos Checos ha lanzado una hoja filatélica con dos sellos, uno para cada viajero. En el entorno se ilustra la hazaña de los viajeros que recorrieron 80 países y dieron a conocer Checoslovaquia y la marca de vehículos Tatra. El Instituto Meteorológico pronostica para este viernes cielos despejados y semidespejados. Las temperaturas nocturnas se situarán entre 0 y menos 4 grados centígrados. Las temperaturas diurnas oscilarán entre 7 y 11 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga. Han estado con Eliška Kubánková.
Hola, muy buenas amigos. Escuchan Radio Praga. En esta emisión les informaremos del surgimiento de una sucursal checa del Instituto Internacional de Prensa, que vela por la libertad de opinión y protege a los periodistas perseguidos. Un grupo de personas exhortó en una carta al cardenal Dominik Duka a un mayor diálogo con las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos en Chequia. Más adelante les hablaremos del viajero checo Miroslav Zikmund, quien cumple 100 años de edad este jueves. Y al final de la emisión, dentro del espacio Panorama Checo, nos referiremos a la tradición nacional de la matanza de cerdo. Esperamos que el programa de Radio Praga resulte de su interés. Desde los micrófonos les desea una agradable escucha, Ivana Vonderková. Bye. velar por la libertad de prensa y respaldar a los periodistas en el ejercicio libre e independiente de su profesión es la tarea de la sucursal checa del Instituto Internacional de Prensa, fundada esta semana. El Comité Nacional Checo del Instituto Internacional de Prensa, IPI, en sus siglas en inglés, surgió a iniciativa de cuatro periodistas checos en cooperación con el Fondo de Periodismo Independiente, siendo elegido como su primer presidente, uno de sus fundadores, Michal Klíma. Al Comité Checo pueden adherirse únicamente los profesionales que nunca hayan tomado parte en actividades contra la libertad de expresión y de prensa, en la tergiversación de los hechos y que no hayan apoyado la acumulación del poder político, económico y mediático, según sostuvo para Radio Praga la periodista Verónica Sedláčková, miembro del equipo que impulsó el establecimiento de la sucursal checa del IPI.
Consideramos una buena idea que los periodistas se unan para actuar en conjunto en caso de surgir el peligro de que pudiera ser oprimida la libertad de prensa. También es necesario definir lo que es un periodismo realmente profesional y de calidad, con el fin de que la profesión de periodista pase por un cierto renacimiento.
Sedláčková especificó las tareas que se plantea desde sus comienzos el Comité Nacional Checo del Instituto Internacional de Prensa y recalcó que una de sus metas fundamentales es impedir una mayor influencia de algunos medios de desinformación extranjeros en la población.
Nuestra labor debería radicar en el seguimiento de la situación en Chequia, estar a disposición si alguien necesitara ayuda o consejo. Podemos llegar a la situación en que sea necesario definir e insistir en el periodismo profesional y sus principios. En estos tiempos de fuertes campañas propagandísticas desde Rusia, que son divulgadas sobre todo por Internet, la gente deja de distinguir entre el periodismo profesional con informaciones fidedignas y comprobadas y la desinformación intencionada. Por ello es necesario advertir ante estas prácticas.
La periodista Verónica Sedláčková sostuvo que, a pesar de estar convencida con sus colegas sobre que la libertad de prensa es mayormente respetada en Chequia, es necesario velar por su conservación y protegerla en caso de necesidad.
Estamos convencidos de que en este país hay libertad de prensa y de expresión, que hay aquí muy buenos periodistas que se esfuerzan para que el periodismo sea profesional y de alta calidad, pero también sabemos que ello no es algo que exista de manera totalmente natural. Cuando observamos lo que ocurre en Hungría y en Polonia, por ejemplo, en países muy cercanos a nosotros, sería ingenuo pensar que los intentos por pisotear esas libertades o los ataques contra los medios informativos que tratan de ser independientes no puedan aparecer también en la República Checa.
Verónica Sedláčková se refirió a la situación actual del periodismo checo y destacó que, en su opinión, no ha superado todavía los impactos que lo marcaron durante la última crisis económica.
El periodismo en Chequia no ha logrado salir de la crisis ocasionada por la crisis financiera mundial que comenzó en 2008. En el marco de las medidas ahorrativas, la mayoría de los medios informativos tuvo que reducir el número de sus empleados. Se marcharon muchos periodistas que habían sido la base del equipo de redacción. Otra cosa es que existen sospechas de conflicto de intereses e intentos por influir el trabajo periodístico, en lo que está involucrado también el primer ministro Andrei Babiš, quien en 2013 compró una de las mayores casas editoras, Mafra. Esto marcó el periodismo en Chequia, pero Babiš rechaza que haya conflicto de intereses. Por ello es necesario respaldar el trabajo de los periodistas que quieren ser independientes.
El Instituto Internacional de Prensa fue fundado en el año 1950 y tiene su sede en Viena. la institución que aboga por la libertad de prensa y defiende a los periodistas perseguidos de alguna forma, cuenta con sucursales en más de un centenar de países. Publica listas de periodistas asesinados durante el cumplimiento de sus tareas profesionales y denuncia a los países con regímenes autoritarios donde son pisoteadas las libertades básicas, entre ellas la libertad de opinión. Un grupo de personas, entre las que se encuentran víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica, piden por escrito al cardenal Dominic Duca más diálogo con las víctimas de abusos. Los detalles con Enrique Molina.
El cardenal checo Dominic Duca ha recibido una carta en la que sus autores piden que la Iglesia Católica de la República Checa mantenga más diálogo y apoye a las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia. Los firmantes de la carta son 17 personas, entre las que se encuentran tanto víctimas como otros fieles, periodistas y artistas, entre otros. La petición la inició el documentalista Michal Stingel, quien considera que la Iglesia no está haciendo lo suficiente para resolver el problema. Además, los autores de la carta añaden que existen muchas víctimas desconocidas que no hablan por miedo. Según Stingel, todavía no ha conseguido una respuesta directa por parte de la Iglesia Católica. He intentado varias veces mantener un encuentro con el arzobispado o con la diócesis donde se han dado los problemas de este tipo, pero no he recibido ninguna respuesta. No quieren hablar del tema. Una de las firmantes es Petra Panska, quien fue víctima de abusos. El sacerdote que abusó de ella fue condenado a 3 años de prisión. No obstante, señala que la Iglesia nunca se disculpó con ella por lo sucedido. Petra habló con la radiodifusión checa y explicó algunas de las secuelas que sigue teniendo a día de hoy.
En mi caso, he desarrollado síndrome de estrés postraumático, trastorno de personalidad, depresión, y revivo en mi cabeza de una forma muy viva aquellos hechos traumáticos.
Por su parte, el arzobispado de Praga apunta que ya se han llevado a cabo encuentros con las víctimas de forma privada para disculparse y mostrarles su apoyo. Así lo indicó el portavoz del arzobispado, Stanislav Zeman. El cardenal ha recibido la carta y ya ha quedado con algunas de las víctimas y sus familias. Siguiendo el consejo de los psicólogos, de forma discreta, en privado con la víctima y en algunos casos con sus familias también. Stanislav Zeman declaró que siempre que la policía ha demostrado que los hechos realmente sucedieron, la Iglesia ha tomado cartas en el asunto y se ha puesto del lado de la víctima.
El explorador checo Miroslav Zikmund, quien junto con su colega Jiří Hanzelka viajó por el mundo en el famoso modelo del carro Tatra 87, cumplió este jueves 100 años, les relata Eliška Kubánková.
Miroslav Zikmund, escritor, productor, fotógrafo y periodista, pero sobre todo aventurero, cumplió su centenario. Junto con su amigo de vida, Jiří Hanzelka, emprendió numerosos viajes al extranjero en el famoso modelo del carro Tatra 87. Entre otros destinos, viajaron por África y América del Sur. Zikmund vivió 2 ocupaciones, el ascenso y la caída del comunismo, pasó por momentos tanto de gloria como de prohibición. Ante todo, les abrió la ventana a las culturas extranjeras a varias generaciones de checoslovacos. Los nombres Zikmund y Hanzelka se convirtieron en una marca que simbolizaba el mundo más allá de la cortina de hierro. Los 2 checos empezaron a viajar justo después de terminar la universidad, recuerda Zikmund.
Cuando mi mamá me preguntó, ¿así que ahora solo vas a viajar?, le dije, mamá, así lo hacen todos. Primero terminan de estudiar y luego se van de viaje. La única diferencia es que, en vez de 2 o 3 países, nosotros viajaremos por todos.
Miroslav Zikmund nació el 14 de febrero de 1919, es decir, 4 meses después de la fundación de la Primera República Checoslovaca. En su vida logró reunirse con el primer presidente de Checoslovaquia, Tomáš Garrigue Masaryk, con dictadores coloniales y comunistas, con caníbales, incluso con Yuri Gagarin, el primer cosmonauta del mundo. Aún estos días sigue recibiendo correspondencia de sus admiradores. Con motivo de su cumpleaños, la empresa Correos Checos emitió sellos especiales con las fotos de él y su compañero, como destacó en una entrevista telefónica a la radiodifusión checa.
Recibo muchas cartas de mis lectores. Ahora estoy ordenando lo que no logré hacer antes. Guardo toda la correspondencia en un depósito en Otrokovice, donde logramos proporcionar un espacio maravilloso en la escuela industrial local para archivar todo el material del fondo Hanzelka y Zygmunt. Además, la empresa Correos Checos ha preparado sellos postales para emitir el 14 de febrero. Las personas que siguen usando la forma clásica de escribir y envían cartas podrán pegar sellos con nuestras imágenes en su correspondencia.
El hombre increíblemente lozano tiene su propia receta de longevidad. Acepta las invitaciones a eventos sociales, se dedica a escribir, responde a las llamadas telefónicas y, cuando sus fuerzas se lo permiten, trabaja en su vasto jardín. Dice que cuando ya no puede pensar, acude a sus amigos que nunca lo rechazan: la guadaña, el rastrillo, la pala y la horca. Zygmunt y Hanzelka nunca tuvieron predilección por el reconocimiento, los agradecimientos oficiales u otras ceremonias. El premio más valioso para Zygmunt fue una corona de la victoria hecha de flores de nieve, que él y su compañero habían recibido de los guías de la tribu Masai después de ascender el Kilimanjaro. El segundo premio de más valor fue la Medalla del Mérito, galardonada en 1999 por el entonces presidente checo Václav Havel. El destacado aventurero ni siquiera quería celebrar su cumpleaños. Preferiría irse al otro extremo del mundo para evitar las celebraciones.
No había planeado nada para mi cumpleaños, pero los miembros del club de Hanzelka y Zygmunt prepararon una fiesta. Si fuera por mí, no haría nada. Cuando cumplí los 50, me fui a Ceilán para no tener que celebrar mi cumpleaños. En ese tiempo tuve que mostrar mi pasaporte en la embajada checa. El embajador checo no comentó la fecha de mi nacimiento, pero luego, para el 14 de febrero, me invitó a viajar a un lugar llamado World's End, que es una parte muy inaccesible en Ceilán. Allí lo celebramos. Eso fue hace 50 años. Esta vez no tengo a dónde huir. No tengo más remedio que tomar parte en la fiesta que ha preparado el club de Hanzelka y Zygmunt.
En honor a Miroslav Zygmunt, la radiodifusión checa preparó una transmisión temática que ofrecerá horas de grabaciones históricas, incluidas varias que nunca han sido publicadas, según informa el dramaturgo de la radio Tomáš Černý.
De hecho, son momentos antes de la grabación de ciertos sonidos. Por ejemplo, hay una grabación de cómo Jiří Hanzelka se para y dice: «Ahora estoy tratando de grabar el sonido del incendio de un pozo de gas en Albania. Primero desde una distancia de 200 metros, luego desde unos 50 metros, con el micrófono en tal y tal posición». Estas son cosas que nunca han sido transmitidas. Mikrofon v takové a takové
poloze, tak to jsou věci, které se nikdy nevysílaly. Miroslav Zygmunt ha sido una inspiración para muchas generaciones de checos. En cierta ocasión dijo que viajar era como mirarse en un espejo. Cuando uno viaja, se conoce a sí mismo. El aventurero recalcó que gracias a los viajes se hizo más modesto, dándose cuenta de que caminar con soberbia no vale la pena.
Escuchan Radio Praga, que transmite desde el corazón de Europa para España y América Latina.
Panorama checo.
En numerosos pueblos y ciudades de la República Checa se realiza durante el mes de febrero la tradicional matanza del cerdo. A pesar de que esta costumbre ya no es tan celebrada como hace siglos, todavía cuenta con muchos adeptos. La matanza del cerdo es una costumbre con una larga tradición en numerosos países del mundo. Además del sentido práctico que tenía en la antigüedad de preparar las reservas de comida para el invierno, la época de la matanza era también un evento social que fomentaba el festejo y las relaciones entre los vecinos. En la República Checa, cuando llegan enero y febrero, esa atmósfera festiva puede sentirse en muchos pueblos y ciudades que organizan diversas reuniones y mercadillos que giran en torno a esta tradición. El cerdo es uno de los animales con mayor importancia en la gastronomía checa, lo que añade valor a la celebración de la matanza en este país. Como apunta el maestro carnicero Vladislav Jakubec de la región del Liberec, estos son los diferentes productos que van a preparar a partir del cerdo.
Con esto se van a hacer longanizas, morcilla, la morcilla de dos tipos, una con pan en el interior y otra con cebada perlada, goulash, queso de cabeza.
En el pasado, estos eventos reunían a todo el pueblo, sin embargo, los tiempos han cambiado. Probablemente no existe una única razón del descenso en la popularidad de esta costumbre, sino que se trata de una mezcla de factores. Lo que está claro es que hechos como que cada vez menos personas se especialicen en la carnicería o las ideas más modernas sobre vegetarianismo y vida sana hacen que la tradición ya no sea tan popular. No obstante, y contra todo pronóstico, el número de matanzas en 2018 fue mayor que el de 2017, pero según el Ministerio de Agricultura, la tendencia es que en el futuro siga descendiendo el número de estas celebraciones. Por otro lado, quizás fomente la supervivencia de la tradición el interés actual por los productos bio y las pequeñas granjas. Ya que la matanza del cerdo es una buena ocasión para encontrar estos productos en pueblos para quienes no quieran comprar carne de grandes empresas agrarias. La matanza del cerdo es una tradición indudablemente conectada con la temporada de frío. Ante la esperada dureza del invierno, donde era más difícil conseguir comida, las familias sacrificaban a los animales para asegurarse unas reservas que durasen muchos meses. Así, al mismo tiempo, tenían menos animales a los que alimentar durante los meses más duros. Uno de los lugares donde la tradición sigue viva es en Dolní Jeleni, un pequeño pueblo de la región de Pardubice. Allí, el maestro carnicero Václav Stejskal cuenta a la radiodifusión checa que lo importante es que la matanza estuviera hecha antes de la época de Cuaresma, un periodo en el que tradicionalmente los cristianos se abstenían de comer carne.
Históricamente, la matanza se podía hacer antes de la Navidad y ahora después de Año Nuevo, en enero o febrero. La mejor época es antes de la Pascua, para no romper la Cuaresma.
Hay que entender el contexto de ese momento cuando la matanza era algo que organizaba cada familia y en una época en la que no existían productos químicos que conservaran la carne tanto tiempo como ahora. Esta es otra de las razones por las que era necesario hacerlo en invierno para que la carne durase el mayor tiempo posible, como añade el señor Stejskal.
Se hacía precisamente en invierno para que durara todo el año. No es algo comercial como las empresas en la actualidad que disponen de productos químicos como los conservantes, pero históricamente no había y por eso se hace en invierno.
Cuando llega la matanza del cerdo, el menú suele estar muy bien definido e incluye los productos de cerdo más característicos de la cocina checa. Por ejemplo, un almuerzo típico incluye una sopa negra llamada prdelačka, que es una sopa tradicional checa hecha con sangre de cerdo que lleva además cebada perlada. También se come longaniza asada con patatas y col. En realidad, el menú típico varía según la región, aunque en la práctica son muy similares, como explican el maestro carnicero Vladislav Jakubec y otro de los trabajadores, quienes hablan también sobre la diferencia que hay ahora con las tecnologías más modernas.
En algunos sitios le ponen cebolla al queso de cabeza, aquí no. Pero hay más mecanización. Por ejemplo, antes se mezclaba de forma manual con un utensilio especial, pero ahora se hace con una máquina.
La clave suele estar en los condimentos que dan a cada plato su sabor característico. Esto cambia de un carnicero a otro, de una familia a otra, y suelen ser recetas que han ido pasando de generación en generación. Para conseguir un producto fresco, la carne y las especias se suelen mezclar el día antes de la preparación. Entre las combinaciones más frecuentes es típico añadir a las longanizas mejorana, pimienta negra y pimienta dulce, pero en algunos lugares podemos encontrar personas que le añaden clavo, jengibre, ajo y cáscara de limón. Por ejemplo, en Moravia, Silesia y Šumava es muy normal sustituir la mejorana con orégano o satureja. Y en Silesia existe una mezcla tradicional con clavo, jengibre y comino. Los condimentos pueden cambiar asimismo entre países. En la vecina Eslovaquia, a las morcillas se les suele poner cebolla, pimienta negra, arroz y ajo. Uno de los protagonistas cuando llega la época de la matanza es sin duda el carnicero, que se convierte en el personaje principal del evento. Suya es la responsabilidad de limpiar el cerdo y abrirlo para poder coger las mejores entrañas para preparar las morcillas, longanizas y salchichas. Hace siglos las familias que tenían cerdos solían llevar a cabo ellos mismos la matanza de sus propios cerdos, aunque no estuvieran especializados en el campo de la carnicería. Hoy en día todo gira en torno a la figura del carnicero, el mayor especialista en la materia. Además, las condiciones de higiene son más estrictas en la actualidad y se requiere cumplir ciertas normas, dice Václav Stejskal.
Ya no es como antes, que cada familia criaba sus cerdos y hacían la matanza aunque no estuvieran especializados. Es algo de la generación más vieja. Ahora lo normal es que lo haga el carnicero.
El trabajo de los carniceros es fundamental, ya que de su habilidad y sus conocimientos depende la calidad del producto final. Como en toda profesión, ellos tienen sus técnicas y secretos para la elaboración de las mejores recetas y normalmente disponen de los mejores espacios y materiales para llevar a cabo la matanza del cerdo. Su posición, por lo tanto, sigue siendo muy respetada en muchos pueblos. Normalmente, el invierno suele estar lleno de trabajo para los carniceros que siguen esta tradición. Pero el duro mes de trabajo vale la pena cuando se trata de aprovisionarse de carne para los próximos meses, mucho más cuando las recetas salen al gusto de todos. Un trabajo que también valoran el resto de los vecinos del pueblo. Y aquí concluye este programa de Radio Praga en español e Ivana Bonderkova les agradece por haberle dedicado atención. Nos despedimos, amigos, confiando en estar pronto nuevamente con ustedes por medio de Radio Praga. Hasta entonces.